anunciado yo antes, amigo Chema, porque usted me lo anunció con anterioridad, que hoy el teatro va a ser el gran protagonista de nuestro rincón literario.
Sí, señor, después de tantísimos años, por favor, una persona que ama el teatro de la forma que yo lo amo, que palabrita del niño Jesús es una de mis pasiones, y que en 12 años hayamos tenido una. Sí que hemos hecho, han dado mucho la lata de que se hagan lecturas dramatizadas, que se cojan...
He de decirte una cosa, Chema, es que, por lo que sea, no sé si ocurrirá lo mismo en otros países, pero comprarse... No sé cuál es el término correcto. Comprarse un libreto, un libro de teatro no es normal. La gente se suele comprar novelas, se suele comprar tratados, pero obras teatrales no se suelen comprar tantas, más allá de los clásicos. Ahí no te voy a decir que no, esos bien. Te les puedes comprar, pero
sí, pero casi, raro, casi, ¿no? Obligado. Casi obligado, te mandan de Calderón, cualquier obra de Tirso de Molina, y te la tienes que comprar, sí o sí. Bien, ¿y por qué no me compro una de Buero Vallejo? ¿Por qué no me compro una que comentábamos antes fuera de antena, de Lauro Olmo? ¿Por qué no me compro...? Y eso hablando de autores nuestros.
Sí, pero que es más... Como que es... No sé, o soy yo a lo mejor. No es más raro comprarlo.
Es raro.
Vamos a preguntárselo a nuestro invitado de hoy, que es Pedro Catalán García, que de esto sabe mucho. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Acércate bien al micrófono, por favor, para que te podamos escuchar bien.
Sí.
¿Por qué es raro esto? ¿O por qué me parece a mí raro? Que a lo mejor estoy confundido.
No estás confundido. Tienes razón, es raro. Y por eso la asociación a la que pertenezco se empeña en que la gente pues ame el teatro y también la lectura y compre libros de teatro, porque el teatro también se lee. Y por eso entre sus actividades he organizado desde hace ya muchos años el Salón Internacional del Libro Teatral, que compagina las lecturas dramatizadas y el fomento de la lectura de obras de teatro y del libro de teatro, precisamente. Y sobre todo, aunque también en general, pero de autores españoles contemporáneos, de autores vivos.
O sea, uno puede leer un libro teatral, como tú nos dices, y lo entiende perfectamente, y no hay que leerlo de una manera especial, ni se te va a hacer más pesado, ni más largo, ni más denso que otro tipo de libro, ¿no?
No, al contrario, yo defiendo que leer teatro es muy fácil, es muy barato, aparte de que puedes sacarlo en préstamo de una biblioteca. Tiene pocas páginas y puedes leerlo en lo que dura una obra de teatro convencional. Y hay obras muy buenas, muy divertidas, también dramas, comedia, y es perfectamente legible y muy muy estimulante.
Voy a parecer yo aquí el abogado del diablo, pero el teatro es un género en el que, por supuesto, entra en liza la calidad del dramaturgo, del escritor, pero también la del actor. ¿Pierde el teatro leído con respecto al teatro visto?
Hombre, son dos maneras de enfocar el teatro. Como hablaba con Chema, el fin último de una obra de teatro es verla representada en el escenario. De todas formas, como alternativa, si no podemos conseguir ese objetivo, es su lectura. Y un lector de una obra de teatro, igual que cuando leemos un cómic, vamos en nuestro interior haciendo las palabras de cada personaje, el tono, inventando y recreando esos personajes que el escritor ha puesto ahí. Entonces sería un camino intermedio hasta conseguir que esa obra la podamos ver en la representación. Evidentemente, su puesta en escena con actores profesionales o aficionados, pues será mucho más creativa y será mucho más gratificante, pero no por eso hay que desdeñar una lectura de la obra de teatro.
Muy bien. Chema, vamos con nuestro orden habitual de...
Vamos.
Pedro va a ser nuestro invitado hoy, pero vamos, como digo, con el orden habitual de nuestro programa. Vamos a empezar por la lista de los libros más vendidos en la Comunidad de Madrid, según datos que nos facilita FNAC Parque Sur. Lista de los libros más vendidos, como digo, en Madrid en la última semana. En categoría de ficción, el primer puesto para El enredo de la bolsa y la vida, de Eduardo Mendoza, editado por Seix Barral. El segundo para El lector, de Julio Verne, de Almudena Grandes, editado por Tusquets. Y el tercero para El abuelo que saltó por la ventana, de Jonas Jonasson, editado por Salamandra.
Y dentro del apartado no ficción, La civilización del espectáculo, de Mario Vargas Llosa, que ha editado Alfaguara. El monje que vendió su Ferrari, de Robin S. Sharma, que ha editado De Bolsillo. Y Actúa, de Rosa María Artal, editado por Debate.
En poesía, el primer puesto es para Poemas y antipoemas, de Nicanor Parra, editado por Cátedra. El segundo puesto para Hierro ilustrado, de José Hierro, edición de Nórdica. Y el tercer puesto para El viento comenzó a mecer la hierba, de Emily Dickinson, editado por Nórdica.
Y dentro del apartado infantil juvenil, pues los tres primeros los copa Susan Collins, con Los Juegos del Hambre 1, En Llamas 2 y Sin Sajo, Los Juegos del Hambre 3, que bueno, como sabes, pues está ahí la película, sí. Y bueno, pues ahí esos son los tres primeros dentro del apartado infantil-juvenil.
Edición de Molino, Editorial Molino. Vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Pues usted verá, señor.
Pues hemos presentado antes a Pedro, decimos que nace en Madrid, licenciado en Geografía e Historia, Historia Contemporánea por la Universidad Complutense y curso de doctorado en Historia de España en la Política Internacional Contemporánea, autor de La imagen de Estados Unidos en la prensa española tras el desastre, El Imparcial, La época y la correspondencia militar, y ha investigado en el Archivo Histórico Nodo para el trabajo Nodo y los acuerdos hispanoamericanos de 1953, elaboración de una nueva imagen del aliado. Y bueno, pues se inició en la escritura de guiones para cortometrajes con Aventuras de un albañil, Devuélveme el rosario de mi madre y La llamada, entre otros. Y bueno, pues hemos sacado algunos títulos de autores, de textos teatrales, entre los que podemos destacar El grito, Acá y la humanidad, una obra bajo sospecha, El charlatán, Plegaria de un ateo, Por lo que más quiera no me vote, Cómo acabar con el estrés de una santa vez, que a lo mejor eso debería de haberlo dicho alguno, Por lo que más quiera no me vote, o sea, yo me presento, pero por favor no me vote. Y bueno, lo dejamos ahí. Y dentro del apartado infantil, pues podemos señalar tres obras de teatro, fíjate, escritas para títeres, que nos comentes si acaso: El pepino que quería ser elefante, Violeta y la cocodrila Brasilia, además de Sofía y la cabeza flotante, Melopeo y Cirilondia y El rey desnudo, entre otros. Bueno, y muchísimas más obras, ¿eh? Yo he marcado ahí algunas, pero bueno, no sé si decir muchísimo escrito, mucho escrito, y de lo que he tenido ocasión de acercarme, muy bueno.
Muchas gracias.
Estoy hablando de teatro, muy bueno.
Muchas gracias. Siempre es poco lo que se escribe. Y un poco parafraseando a un compañero autor, que dada la situación actual del teatro, como no hay cocido para todos, pues al menos que tengamos un garbanzo para cada uno.
Por lo menos.
Por lo menos. Entonces, un poco a ello responde estas pequeñas piezas breves que nos pide, sí, la asociación, pues para el maratón de monólogos o para el salón del libro teatral, o para otras publicaciones como la última para los centros de enseñanza media.
Uh-huh. O sea, te ha dicho una cosa, Pedro, que a mí me ha sorprendido porque, visto desde fuera, parece, a mí me parece por lo menos, que el teatro goza de buena salud en España, y sobre todo en Madrid, donde tú intentas ir al teatro y, bueno, pues para determinadas obras ya puedes tener previsión, porque si no te quedas sin ver la obra, con unos precios, bueno, pues yo creo que son justos, pero en fin, sí, que es ir al teatro no es barato, por decirlo así. Es verdad que en algunos teatros puedes encontrar entradas más asequibles según los días de la semana, pero no es de los espectáculos más baratos que hay en la Comunidad de Madrid. Y yo tengo la impresión desde fuera, por la calidad también de las obras que hay, por lo que digo, por los llenos que están los teatros, por la variedad, por cómo se cambian, tengo la impresión de que el teatro goza de buena salud. Pero tú has dicho algo como que, bueno, pues a lo mejor no es tanto así como lo pintan.
Bueno, yo pienso que si es una realidad lo que tú dices, también se ha operado un fenómeno, en un cambio. Por ejemplo, los antiguos cines o teatros de Gran Vía se han dado paso al fenómeno del musical, que no había tanta tradición, y sin embargo sí están funcionando. Luego hay funciones de obras de teatro que sí tienen mucha pegada y que tienen mucho éxito. Yo recuerdo la última de Eli, que ha sido un éxito teatral. Pero me refiero sobre todo a que si el teatro es caro, es que montarlo es caro.
Sí, 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 por eso he dicho que me parece un precio justo.
Entonces no hablemos de los precios de las localidades de los musicales,
bueno,
¿no?
Eso es
aparte. Pero sobre todo son los teatros públicos los que pueden ofrecer un precio más asequible y obras con un mayor número de personajes. Porque si damos un repaso a la cartelera, vemos que cada vez es más frecuente que las obras son con un número reducido de actores. Predomina a veces el monólogo o dos personajes, y también ha cambiado mucho en que antiguamente el estar en cartelera una obra de teatro podían estar a ver dos obras durante toda la temporada. Uh-huh. Ahora dura una temporada como mucho mes y medio, sin contar pues lunes o martes, porque las temporadas son, o sea, las funciones son de miércoles a domingo, solo es una función, cuando ya sabéis que antiguamente, aunque eso también era una esclavitud, sí, había dos funciones. Sí. Sí, se ha operado un cambio. Y claro, cada uno le contará la historia como le va, pero sí, hay un público teatral, hay salas de teatro, hay salas alternativas, hay una oferta variada, y a cada uno va el público que le apetece.
Pero para el escritor de teatro estamos en un buen momento.
Hombre, eso es lo que intentamos, es decir, los autores españoles, por ejemplo, pues muchas veces los productores se quejan de que es que no hay autores, y la asociación nuestra se empeña en demostrar que hay autores y que estamos vivos y que producimos obras y que se pueden montar y que algunas incluso son buenas. Entonces, sí, claro que hay autores, aparte de los que ha mencionado Chema, pues está Alonso de Santos, Mayorga, Ernesto Caballero, sí, 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 y otros muchos, y de gente más joven que producen unas obras muy de muy buena calidad.
Sí, sí, sí. Porque además el teatro, yo creo que es un, por lo menos es mi impresión, es un género que da prestigio. Da prestigio, por ejemplo, al actor que lo que interpreta teatro. Te da más prestigio triunfar, es mi impresión, triunfar en el teatro que triunfar en la televisión. Te puede dar más fama o más notoriedad triunfar en la televisión o triunfar en el cine, pero triunfar en el teatro, si tú eres un buen actor de teatro, eres un buen actor.
Sí, el actor es de teatro.
Sí, pero hay algunos actores que son buenos en teatro y a lo mejor... pero yo fíjate, yo hay diferencia. Yo creo que tú tienes razón, Chema. El actor, por definición, es el actor de teatro. De porque teatro. Así empezó la historia.
Sí, sí, sí. Es que es así.
Pero hay actores de teatro que luego en televisión... a mí me ocurre en algunos casos, que no voy a citar aquí... pues les veo un poco fuera de lugar o sobreactuados incluso. Sí, es que lo mismo pasa con los actores de televisión, que luego les ves en teatro y no te dicen nada.
Es que son disciplinas totalmente diferentes. El contacto que hay del actor sobre el escenario, el público, es que hay una fluidez que lo estás viendo en el personaje. Tú cuando te subes a un escenario y estás actuando, estás representando tu papel, muchas veces te haces cómplice con el público, y el énfasis que tú le das a las escenas muchas veces te viene implícito por lo que estás percibiendo del público. Sin embargo, la televisión es mucho más distante. Tú estás rodando. Además, si alguien ha visto un rodaje, a mí me gustaría, yo os invito a que vayáis a algún rodaje, si os es posible. Corta, repite, y otra vez, y otra vez. Sí, 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 vamos a ver, cuando tú tienes que repetir 10 veces, 15 veces, 18 veces la misma escena, no es lo mismo en el teatro. En el teatro sale como sale la primera vez. Y te puedo asegurar
y es que única, cada e irrepetible.
Irrepetible. Cada representación es diferente. Cuando nosotros, él decía, yo, bueno, alguna vez se lo he comentado aquí, yo he estado en temporada por España con un teatro portátil, y nosotros cuando hacíamos cualquiera de las representaciones, si quieres, yo no te voy a hablar de cuando llevábamos, porque los pueblos gustaba mucho, pues todo lo que es La Malquerida, Tierra Baja, todo este tipo de obras, si quieres, que llegaba tantísimo al público, algunas que luego se han llevado al cine, de Paco Martínez Soria y demás, te digo porque era teatro ahí que gustaba muchísimo. Era diferente, o sea, cada día era totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el público era diferente, porque el actor, la sensación que percibía del público es otro. Pero claro, cuando eso tú lo ves ahí en el escenario con el actor enriquece el texto. Por eso cuando decía, ¿es lo mismo leído que representado? No, pero es que es diferente.
Ni mejor ni peor.
Es diferente, es otra forma de ver el teatro y de amar el teatro, desde luego con un libreto, con un texto en las manos. Sí, bueno, por entrar un poco en tema, vamos a recomendar Cómo mola el Molière.
¿Cómo mola el Molière?
¿Cómo mola el
Molière?
Así se
llama el libro. ¿Cómo mola
el Molière? El título, Cómo mola el Molière, aborda en clave de humor, nos dice, pues tres personajes, un conflicto generacional entre un punky al que le gusta el teatro clásico, el teatro clásico, que de todo hay, y sus padres, que se empeñan en que debe engancharse a las nuevas tecnologías.
Ah, o sea, como cambiadas las tornas, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues eso está editado por ATT, que es la asociación, digamos, de la que formas parte, y bueno, pues es un libro, son 74 páginas, el libro, donde está incluido, pero tiene muy poquitas páginas lo que es el texto en sí, ¿no?
Sí, este texto responde a una petición que nos hizo la Asociación de Autores de Teatro para centros de enseñanza media, tras una experiencia positiva del año pasado, para llevar el teatro a los más jóvenes y a los autores y realizar lecturas dramatizadas. Este año han seleccionado una obra mía y está incluida en este volumen colectivo, que en realidad el título del libro en general se titula El tamaño no importa. Uh-huh. Y dentro va Cómo mola el Molière. Son textos de unos 10 minutos cada una de las obras, y como ha dicho Chema, pues aborda el tema, en este caso desde el punto de vista humorístico, de un punky que que rompe un poco la imagen que preconcebida, sí. Le gusta el teatro clásico y sus padres no entienden que no le gusten los móviles.
Y para que veas, hemos liado a David,
sí.
Hemos liado
la
a
primera
David,
vez
nos hemos liado todo y vamos a hacer como esos seriales de la radio, tal y cual. Bueno, pues
una
vamos...
novela, si es que pues, es que además esto es láser, fíjate tú si no tiene claro. Tradición. ¿No?
Bueno, pues empezamos con Cómo mola el Molière, vamos a leeros un poquito, Cómo mola el Molière, y nos situamos en un plató de televisión, vemos al Punky, imaginarle con una cresta Punky, chupa negra, camiseta con el lema Yo Calderón. Yo Calderón no por el estadio, sino...
Ni jugador
por, yo, esto, yo Calderón, ni por el...
Por Calderón de la Barca.
Por Calderón.
Pedro Calderón de la Barca.
Adelante, colegui.
Me han dicho que es para un documental de la 2. Que tengo que contar mi vida para el programa Tipos Raros o algo así. Y no sé por qué me han elegido, si no tengo nada de rarito. Si soy de lo más normal. Pues anda que no hay tíos raros por ahí. Mira el presidente de gobierno o el papa. Pero como me han prometido unas birras, he dicho... Venga esa cámara, que voy a lugar... Que voy a alargar todo lo que queráis, como los programas basura esos de la tele. Bueno, va. Para empezar, yo no nací así. Quiero decir, así de alto y con el pelo de punta. Eso ha sido después. Ah, sí, se me olvidaba. Que tengo 18 tacos. Y estoy terminando el bachillerato, ¿no? Pues eso. Vosotros me veis así, todo normal, educado y enrollado. Bueno, pues no es lo que parece. Porque a mí es que mis viejos me maltrataban. O sea, que me torturaban, vamos. Que soy de esos hijos traumatizados. Que sí, joder, que es verdad. Pero si me querían regalar un móvil para Reyes cuando tenía 12 años. Y como les dije que no, joder, vaya rebote. Menudos caretos durante 2 semanas hasta que se les pasó.
Yo empecé a sospechar cuando el niño nos dijo que quería hacer la primera comunión. No le dije nada, pero pensé, como le vaya con esa historia a Paco, la primera hostia que le da su padre seguro. Pero, ¿qué hemos hecho para que nos salga un hijo así? Es como para cortarse las venas. Yo le quise preparar el terreno a Paco y una noche en la cama le insinué algo. Paco, que Santi, el niño, pues que le noto a veces unas ideas muy raras. Que quiere vestirse de marinerito.
Tranquila, tranquila, espera que hable con él.
Y mi viejo habló conmigo. Primero me quiso convencer con algunos argumentos metafísicos. Pero como no conseguía nada, al final me ofrecía un viaje al Disneyland de Orlando. A mí la vena mística se me fue como había venido y pasé de comunión. Pero mis viejos ya estaban moscas. Porque yo sacaba buenas notas, no me tenían que mandar a estudiar, cuidaba los libros y volvía pronto a casa. Pero es que tuve un profe de literatura mogollón de enrollado y empecé a leer unas cosas que incluso me gustaban. Y estudiaba hasta lo que no entraba en los exámenes. Ay, ya mis viejos tuvieron que intervenir.
Santi, cariño, todos tus amigos y compañeros tienen móvil. Ya tienes 12 años. Mira, te hemos comprado este que tiene cámara con mogollón de megapíxeles. Mira, mira qué fotos hace.
Mi viejo se cree que los móviles lo son todo en la vida y que con eso me iban a ganar. Pero no, menudo soy yo. No he tenido un móvil a los 12 años ni lo voy a tener ahora. Anda y que les den a los móviles. Donde esté un buen libro de bolsillo con las rimas de Becker que se quite todo lo demás.
Y luego dicen que no es rarito. Su padre y yo estamos desesperados. Cuando iba a cumplir los 15, probamos con la BlackBerry. Luego el iPod, el iPad, pero nada, no hubo manera.
De noche y medio a escondidas tuve que irme a la Cuesta de Moyano a comprarle no sé qué libro de Valle Inclán sobre los bohemios y otro que se llama La vida es sueño. Pero con ese título, ¿qué se puede esperar? Eso es lo que quiere, pasarse toda la vida durmiendo. Y para colmo, le gusta la ópera y la zarzuela.
Joder, el día que apareció mi viejo con La vida es sueño del Calderón... Casi le doy un beso. No se lo llega ya, porque, joder, besar a mi viejo. Pero estuve a punto. Nace el pez que no respira, aborto de ovas y lamas, etcétera, etcétera. ¿Y yo con más albedrío tengo menos libertad?
Yo le dije a Paco de llevarle a un psicólogo, que le hiciera un test o le diera unas pastillas. Pero mi marido estaba empeñado en tratar el asunto a su manera. Yo sufría en silencio, como con la bartolinitis. Y el niño ya tenía 16 años y todavía no había pisado una discoteca. Y eso era realmente preocupante.
Lo de la discoteca mal, es verdad, pero todavía había tiempo para que se enderezara. Bueno, es que no veía ni la televisión, ni un solo programa. Bueno, no, veía un cultural que ponían en la 2 a las tantas de la madrugada. ¿Eso no es normal?
Bueno, pues fíjate que es hasta divertido. Sí. O no, tú te lo coges así, tienes gente a pasar el día en casa, bueno, pues te coges una obra de teatro, que además te lo puedes bajar. Porque nosotros, la asociación a la que pertenece Pedro...
Que es la Asociación de Autores de Teatro.
Asociación de Autores de Teatro.
Entonces, AAT, Asociación de Autores de Teatro, ahí podéis entrar perfectamente y ahí tenéis autores, obras, sinopsis, publicaciones, actividades que se dedica la bueno, la asociación y todo eso, y perfectamente podéis coger una obra de teatro, ver cuál es la sinopsis, ver de qué se trata y, chico, ¿cómo mola el Mosquier?
Chema, nos vamos un poco de tiempo, ¿qué nos queda por
pues
ahí?
Pues mira, le vamos a decir, para los peques, un libro fantástico, que hemos dicho, El pepino que quería ser elefante. El pepino que quería ser elefante, bueno, pues recoge tres obras de teatro para títeres y para ser representados por los niños, y están inspirados, pues bueno, pues en los cuentos que Pedro le contaba a su hija cuando era pequeño, y de ahí han salido esos textos, ¿no? Y que, bueno, se están representando en colegios, y de hecho, bueno, pues está metido en Titirimundi, que claro, prontito sí, lo vamos a tener en Segovia
la semana que viene.
Muchos años. Efectivamente, empieza ahí. Titirimundi. Y bueno, como hemos dicho, las páginas, os hemos recomendado AAT, de acuerdo, que es la de asociación,
.es, de teatro,
y luego Asiteg, con dos S, y terminado en J, www.asiteg.net, que es también una asociación cultural, cuyo objetivo es promover el desarrollo del teatro para la infancia y la juventud en España.
Bueno,
pues eso
no
es
está mal como
lo que se nos ofrece por parte de estas asociaciones.
Oye, Pedro, nos ha gustado mucho tenerte por aquí. A ver si... Hombre, no sé si una vez al mes, pero... Una vez cada dos meses, a ver si podemos tener, Chema, alguien de teatro. Que es bueno también dar promoción desde la radio a un género tan bonito como es el teatral. Pero leído, por supuesto, ir al teatro. Sí. Pero leer teatro también en casa, en el metro, en el autobús o en donde queramos, en fin, o en un parque.
Pues eso, seguro que vamos a contar con la asociación para que, bueno, pues nos visiten autores de teatro.
Pedro, muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias. Chema, el jueves que viene hablamos.
El jueves
bueno,
que viene.
La semana que viene tenemos doble ración.
Sí, sí.
Tenemos jueves y viernes.
¿Y qué pasa el viernes?
El viernes comienza la aventura, como dice Juan Luis Merino. Gracias, Chema.